Bienvenidos a Emprendals. Y hoy tenemos un episodio que me parece que va a estar buenísimo, porque esta persona que vino hoy combina dos pasiones que tenemos muchos que escuchamos este programa, que es el hecho de ser independiente y viajar. Acá estoy con Federico Bongiorno, que le gusta llamarse Nómada Digital, y nos va a contar una historia muy inspiradora y también nos va a dar consejos de este mundo digital, porque la tiene clarísima, ya que tiene una agencia de marketing digital. Hola Fede, ¿cómo estás?
Hola Belu. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme. La verdad, súper contento de poder aportar un poco de conocimiento y sobre todo charlar sobre todas estas cosas que realmente son divertidas para mí y la verdad que las convertí en un estilo de vida por ese mismo motivo, como que se fue dando de forma automática. Así que bueno, para que me conozcan un poco, yo empecé cuando tenía 17 años. Empecé en realidad con un blog, como un hobby. Me di cuenta que en el mundo online había un montón de cosas más allá del blog que podía hacer para poder lograr esa pasión que yo tenía, que era viajar por el mundo. Yo a los 18 años me di cuenta que quería viajar y que si tenía un trabajo común de 9 a 18 con días estipulados y demás, iba a ser imposible conocer la cantidad de lugares que yo quería conocer. Entonces un poco lo que hice fue empezar a aprender cómo podía monetizar mi estilo de vida a través de internet para poder viajar por el mundo. Ahí fue que me di cuenta que con el blog yo podía aprender un montón de cosas sobre lo que es el marketing online, porque las cosas que yo probaba después las podía aplicar con mis propios clientes, si era que funcionaban, y si no funcionaban, aprender cómo mejorarlas para poder dar todas estas herramientas a los que contraten mis servicios. Así que a partir de eso creé mi agencia de marketing online que se llama Lifestyle Marketing, que ya tiene como unos 4 años. Y fueron apareciendo los clientes más que nada a través del boca en boca. Los primeros clientes surgieron a partir de personas conocidas, después me recomendaron con otros y demás. Entonces todo eso yo lo monté de forma 100% remota. Es decir, que todas las personas que fui contratando en el proceso para que me ayuden y demás, ellos pueden trabajar desde donde quieren y no es necesario que estén en un espacio físico tal como lo quería hacer yo. Y a partir de eso, gracias a este emprendimiento, fue que pude empezar a viajar por el mundo entre los 18 y los 22 años, que es lo que tengo ahora. Estuve en unos 21 países más o menos, casi de forma constante yendo y viniendo. No fue un viaje extenso y largo, sino que iba y volvía constantemente. Estuve por casi todos los países de América, unos cuantos de Europa y ahora próximamente me voy para Asia. Así que un poco es eso y a partir de ahí también me di cuenta que no era necesario quedarme con ese emprendimiento solo, sino que empecé a crear nuevas cosas a través de internet, porque el hecho de ya tener un ingreso fijo y constante a través de la agencia me permitió poder pensar con mayor tranquilidad en proyectos un poco más grandes, ya con socios y otras personas que me ayuden y me complementen para de esta manera ir escalando en cada vez proyectos más grandes de forma 100% remota.
Wow, me quedé sin aire, veo que vos también, porque fue como un choclo de ideas súper increíbles y creo que el sueño de cualquier persona. Digo, wow, qué capacidad, qué gran emprendedor. Quiero saber, ¿cómo fue ese día que creaste el blog y por qué decidiste enfocarlo en lo que era marketing online? ¿Qué plataforma utilizaste? ¿Lo hiciste solo? ¿Lo hiciste con la ayuda de alguien?
Bueno, el blog yo lo arranqué de forma demasiado amateur, que de hecho hoy en día sigue online ese blog, así que cuando lo miro cada tanto para acordarme me río bastante por lo que había hecho en ese momento. Fue en formato Blogspot que lo arranqué. Después, cuando me di cuenta que quería hacer algo más profesional, rápidamente me fui para WordPress. Intenté hacerlo solo. Me di cuenta que cada cosa que intentaba hacer yo, lo que era código y programación y todo ese tipo de cosas, terminaba rompiendo algo, así que lo más simple fue decirle a alguien que sepa y que me ayude para las cosas que yo no sabía hacer. Igualmente siempre cuando empiezo algún proyecto, cuando intento crear algo, trato de primero entender cómo funcionan todas las partes del mismo, por más de que al principio rompa cosas, porque de esa manera al momento de terciarizar o de contratar a alguien para que me ayude, puedo realmente saber qué pedirle y no estar diciendo cosas que no tienen sentido, sino que claramente puedo bajar a tierra las cosas que necesito puntuales y que la persona pueda resolver eso. Y el blog también, Cuando arranqué fue con un blog de viajes, después me fui dando cuenta que como había muchos blogs de viajes, lo que pasaba era que no me iba a diferenciar tanto porque yo leía otros blogs y decía, wow, estas personas tienen historias de película y yo todavía no tengo ese tipo de viajes o no tengo esas experiencias tan extrañas, o sea que no me sentía que me iba a diferenciar tanto, así que lo enfoqué más por el lado de este estilo de vida de nómada digital, de poder trabajar a través de internet, de cómo crear proyectos, de estrategias y demás, de todo lo que es esto del nomadismo digital y este lifestyle. Que de hecho también a partir de eso surgió el nombre de mi agencia, que es un poco llevar este estilo de vida.
Bueno, siguiendo con el tema de blog, así después saltamos a la agencia digital. Para alguien que tiene un blog, ¿vos qué recomendás en cuanto a la frecuencia de los posteos? Esto que me contabas en el break, un poco que los posteos están relacionados a tu lifestyle. ¿Pensás en la audiencia que te lee o posteás lo que te sale del corazón o lo que estás viviendo, lo que tenés ganas? ¿O realmente lo pensás estratégicamente para aquellas personas que lo están leyendo?
Al principio lo hacía de forma más constante y de forma trataba de cuanto más podía hacer por semana mejor, pero ahora que me fui para otros lados, para otros proyectos y el blog se convirtió más en un espacio de hobby, de diversión, de compartir las cosas que aprendo, trato de que al menos uno por semana, una publicación por semana. Y en cuanto a la comunidad, en realidad lo que yo hice con mi comunidad es desde el día cero ser 100% transparente y decirles, acá voy a contar mi estilo de vida. Hay cosas que me salieron bien, cosas que me salieron mal, pero yo acá voy a contar todo y voy a transmitirte las cosas que me sirvieron, las cosas que no me funcionaron y que tendría que cambiar para mi próximo proyecto. Entonces, enfoco todas las publicaciones más que nada en transmitir ideas aplicables y útiles. Pueden ser de viajes, pueden ser de estilo de vida, pueden ser de marketing online. Son todas cosas que a mí me sirvieron o no me sirvieron y las transmito literalmente cómo pasaron para que las personas puedan aplicarlas en su vida o tomar ideas o probarlo. Y así también fue que se fue generando la comunidad de suscriptores en donde también voy compartiendo todas estas ideas y hasta algunas más que no comparto de forma pública por el simple hecho de que ellos confiaron en mí, me dieron creo que lo más privado que tenemos online, que es el correo electrónico.
Quiero saber en qué momento vos dijiste, bueno, listo, me voy a viajar por el mundo con mi blog. ¿Cómo fue la reacción con tu familia? ¿Tenías ahorros? ¿Cómo fue eso? Porque me imagino que uno se va con poco dinero y es un poco apostar y arriesgar. Y bueno, quizás me sale bien, consigo clientes y esto de generar contenido, tráfico web y después enganchar. Tengo esta agencia, te vendo también este servicio, pero vos no sabías cómo iba a resultar eso. ¿Cómo fue?
Fue la verdad que un proceso muy divertido porque fue. Yo no lo planeé, sino que creo que fue una serie de eventos afortunados que se fueron desencadenando uno atrás del otro. Porque lo que pasó fue que en simultáneo que yo había arrancado el blog, me metí en una competencia que claramente dije, bueno, vamos a ver qué pasa, porque era una competencia de la Feria Internacional de Turismo de España que buscaba el mejor blog de viajes de Argentina, perdón, de Iberoamérica en realidad. Y me postulé. Gané en Argentina, y después por una serie de jurados quedé tercero en América Latina. Y ahí fue que se empezaron a disparar las visitas, empezó a tener mucha más repercusión que la que tenía hasta ese momento. Y ahí lo que pasó fue que muchas empresas de turismo, gobiernos y demás empezaron a decir, me gusta lo que haces, me gusta tu perfil, tu grupo de seguidores, porque la verdad es que era bastante distinto a los otros blogs que había por mi edad en ese momento, que eran 18 años. Me decían, vení, quiero que conozcas el destino, quiero que conozcas mi hotel, quiero que conozcas los diferentes lugares. Y así que empecé al principio a viajar por invitaciones. En simultáneo me empecé a quedar libre de las materias de la universidad, porque claramente fue la oportunidad de los viajes, la tengo ahora, para estudiar puedo tener toda la vida. Así que fue como muy, muy simultáneo que empecé a viajar a través del blog. Y en simultáneo lo que sucedió también es que muchas empresas que se acercaron dijeron, ok, me gusta también lo que haces, más allá de venir y difundir mi hotel, mi agencia y demás, quiero que hagas lo mismo que hiciste con tu blog, con mi agencia. Así que ahí sucedió que empezaron a aparecer los primeros clientes casi de casualidad y que me di cuenta realmente que la agencia podía ser un servicio más profesional. Así que lo que hice fue enfocarme en profesionalizarme yo como persona para poder brindar esos servicios de forma, o sea, con mayor expertise. Así que fue como muy, muy simultáneo todo y a los 18 años empecé a viajar y a ofrecer estos servicios casi de forma inmediata.
Bueno, me imagino entonces que a la universidad nunca volviste, pero me gusta mucho esto que decís de para ofrecer un servicio me capacité, como que te diste cuenta de la oportunidad que tenías frente a tus ojos. Seguramente en ese momento eras un nómada digital y tenías ese know-how, porque hoy en el mundo digital no hay carreras y también hasta a veces nos cuestionamos por qué va a haber carreras de marketing digital si las reglas de juego cambian todos los días. Entonces, en este rubro, la realidad es que no se necesita un título, pero sí hay que darse maña para capacitarse. ¿Qué herramientas utilizaste? ¿Dónde encontraste esa información?
Bueno, eso es algo que yo siempre planteo. De hecho, si nos ponemos a pensar, yo arranqué la universidad en 2011. Si yo hubiera arrancado a empezar a estudiar marketing, cuando yo arrancaba no existía Snapchat. Y cuando yo me recibía, Snapchat era la aplicación más usada por adolescentes. Entonces hubiera sido imposible aprender las estrategias para aplicar, por ejemplo, en ese rubro que creció de forma alucinante. Así que claramente es muy, muy difícil en los lugares tradicionales aprender cosas no tan tradicionales y que cambian tan rápido. Lo que yo me di cuenta es que, bueno, primero que siempre me gustó aprender por mi cuenta. De hecho, en la universidad me pasaba que yo era muy, muy inquieto. No me gustaba estar ahí sentado mucho tiempo escuchando a alguien decir cosas de forma que me tenía que aprender de forma de memoria, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que hice fue, cuando dejé la universidad, todos los que son cosas más de, ya sea liderazgo, administración y demás, las aprendí a través de libros. La verdad que me gusta leer mucho. Creo que ahora estoy en un promedio 4 o 5 libros por mes porque me encanta. Y de lo que es marketing online, lo que hice fue encontrar plataformas de aprendizaje online, como puede ser Platzi, por ejemplo, que es una que usé yo en ese momento, porque como suceden estos cambios tan rápidos y tan constantes, ellos todo el tiempo están mejorándose y poniendo cursos nuevos y demás, porque si no quedan fuera de juego, porque es la única manera en que se pueden destacar. Entonces, por ejemplo, ahí en Platzi me pasaba que todos los viernes tenía una clase en vivo, que por ejemplo, no sé, estuve en una clase de marketing online con el gerente de marketing de Dropbox, que hubiera sido imposible escucharlo si no era a través de esa plataforma online. Entonces creo que un mix de libros y plataformas online de aprendizaje es fundamental, y sobre todo lo que yo siempre defiendo, que la mejor manera de aprender es hacer las cosas, probar. Yo creo que he perdido, o en realidad no he perdido, pero he puesto un montón de plata en Facebook probando cosas, en mi propio blog o en un proyecto propio, que no funcionaron o que sí funcionaron y me dieron muchísimo aprendizaje. Entonces, de esa forma, creo que todo lo que yo aprendo trato de aplicarlo rápidamente para ver si funciona o no funciona en el mundo real, y de esa forma voy segmentando mi aprendizaje para donde mejor funciona.
Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales.
Buenísimo, me encanta. Ya me estoy agendando lo de Platzi, me parece genial. Yo soy muy de darme manía. También justo decíamos en el break con Fede que ambos seguimos el blog de Vilma Núñez, que está muy bueno, lo pueden buscar en internet y seguirlo porque tiene consejos y guías que están buenas. Y contame, Fede, ahora todo muy lindo, todo increíble, pero tenés que tener alguna anécdota o algún fuck up night, porque a veces estos errores duran varias noches. No sé, ¿tenés algo para contarnos que te haya generado un mal humor, pero también un aprendizaje?
Creo que hay un montón de cosas que fueron sucediendo, porque claramente cuando arrancás a hacer algo de cero, siempre vas a errarle un montón de veces, así que es mejor errarle rápido y seguir mejorando. Pero cosas que me acuerdo así puntualmente, nos han pasado casos. Yo también, una de las cosas que tuve en este, entre todas estas cosas que lancé, fue un e-commerce, que ahora le estamos dando una vuelta de tuerca para volver a lanzarlo, pero con el cual aprendimos un montón, porque claramente hicimos todas las cosas que en la teoría iban a funcionar, pero que no funcionaba ninguna en el mundo real. Y entre ellas, por ejemplo, porque lo que sucedía era que nosotros vendíamos cosas sin tener el stock. que en Estados Unidos funciona de maravilla porque decís a la empresa de logística, anda a buscar esto a algún lado, entregalo en tal otro y funciona. Pero estábamos en Argentina y había cosas que pasaban que decíamos a la empresa de logística, anda a buscarlo acá, la empresa de logística quizás no iba, no nos enterábamos. A los 15 días aparecía el cliente, che, yo compré acá y nunca me llegó. Y preguntábamos al proveedor, che, ¿ya lo mandaste? No, no, nunca lo vinieron a buscar. Entonces nosotros saliendo a correr y entregarlo de forma manual, en colectivo, en auto, como sea, pero ir a entregar el producto, recibir el insulto de los clientes que tenían toda la razón porque nos habíamos colgado nosotros, pero era todo aprendizaje. Y mismo también nos sucedía que a veces ese mismo error sucedía con personas que vivían en el interior. O sea que imagínate que encima que nos habíamos atrasado como 10 días, 15 días, teníamos que esperar otros 10 o 15 para que les llegue. Así que todas esas cosas fueron aprendizajes, sobre todo de cómo manejar empresas de logística en esos momentos. Pero bueno, son cosas que suceden cuando uno la verdad que no sabe o está aprendiendo y pueden pasar, que en ese momento la pasamos muy mal. Hoy decimos, bueno, fue aprendizaje, hoy sabemos cómo mandar algo para el interior o mandar algo para que llegue, así que fueron todas cosas que nos llevaron a mejorar también nuestro servicio en el futuro.
Qué difícil, es complicado tratar con clientes enojados, pero bueno, creo que lo importante es siempre decirle al cliente, tenés razón, pedir disculpas, esperar que el cliente te diga un choclo de cosas, pero dejar que se descargue, porque no hay nada peor que alguien te interrumpa cuando estás enojado, y luego brindar una solución rápida. Y si no la tenés en ese momento, decir, bueno, nos vamos a comunicar con vos en una hora con una solución y comunicarte a la hora. Y bueno, si estas cosas te pasan también en tu tienda, siempre tenés que tratar de que el cliente se vaya, decirle que tenés que le vas a encontrar la solución y lo vas a llamar. No querés que arme un escándalo en la tienda y que todos los clientes se enteren. Y volviendo al tema de la agencia, me gustaría saber cómo es el equipo hoy y cuáles son los desafíos de vender servicios. Porque, bueno, yo estoy acostumbrada más que nada a esto de vender productos, moda, pero el marketing de servicios es completamente diferente. ¿Cómo haces para captar los clientes, para retenerlos? ¿Cuáles son tus recomendaciones?
Lo que sucede mucho, por ejemplo, en mi caso, yo con la agencia tengo clientes muy variados. Para que te des una idea, tengo un cliente que hace lo que son bolsas ecológicas, que de hecho cuando yo me planteé el hecho de tomar a este cliente dije, ¿qué puedo hacer con una empresa que vende bolsas? O sea, era como, yo a veces imagino, no sé, quiero manejar marcas medio rockstar, viste, que son más divertidas, que creas cosas, pero la verdad que creo que es importantísimo encontrarle el mensaje a la marca, porque nosotros nos dimos cuenta de que una empresa que hace bolsas ecológicas tenía un mensaje súper potente porque hablaba del medio ambiente, del cuidado, del cambio de hábitos, y había un montón para jugar alrededor de eso. De hecho, después conocí, gracias a eso también y otras cosas, al fundador de la Bioguía, con quien pegué muy buena onda, y la verdad que encontré muchas cosas para compartir a través de ellos y demás. Y después también tengo clientes que son, por ejemplo, empresas de aprendizaje online, de cosas muy variadas, como por ejemplo hay una de coaching, hay otra de todo lo que es marketing online y e-commerce. Entonces, es un poco, el mayor desafío es primero entender cuál es el mensaje y el valor que quiere transmitir esa marca. O sea, convertirla como si fuera una persona. ¿Qué puede aportar esa marca al público que no sea solo su servicio o su producto? Más allá de eso, ¿cuál es su historia? ¿Cuáles son sus valores, su misión, su objetivo? Entonces, ir encontrando un poco eso es fundamental porque de esa manera vas a encontrar para dónde disparar tus contenidos. Por ejemplo, una cosa que siempre hablamos con mi equipo y con amigos con quien converso sobre estos temas es que el mayor punto en el que vas a ganar con esa marca es encontrar los puntos de dolor de la audiencia. Los puntos de dolor de la audiencia es básicamente, por ejemplo, vamos al caso de mi blog. Yo en mi blog hablo todo lo que es esto de ser nómada digital, de trabajar a través de internet. ¿Cuál es el punto de dolor de mi audiencia? Quiero ser nómada digital, no lo estoy consiguiendo, ¿cómo lo hago? Entonces, con ese punto de dolor que encontré, lo que hago es, por ejemplo, dar herramientas para empezar a trabajar de esta forma, cómo contratar gente para que lleve ese mismo estilo de vida que vos. Entonces, brindando herramientas, resolviendo estos puntos de dolor de la audiencia, vas a poder encontrar un montón de contenidos para generar. Así que creo que el mayor desafío es primero encontrar cuál es el mensaje que va a destacar a esa marca por sobre otras y trabajar alrededor de eso.
Capaz entendió mal la pregunta. Igual me pareció muy interesante esto que dijiste, el punto de dolor, Porque lo del perfil de cliente lo venimos hablando en todos los programas y eso es clave. O sea, para todos aquellos que tienen su empresa tienen que definir cuál es su cliente, cuál es el mensaje que van a transmitir. Pero el tema del punto de dolor nunca lo habíamos hablado. Me pareció súper claro. Es como, no sé, en Sofía yo creo que el punto de dolor es esto de yo también quiero tener mi marca de moda y no lo puedo hacer hoy. ¿Cómo hago? Somos una marca que se inició en un living pero hoy tiene 8, 9 tiendas. A mí me gusta contar las tiendas de Shop Online porque son una tienda más. De hecho, hoy en acá en Argentina es una tienda mediana, supera a la tienda pequeña. Y cualquier empresario, si invierte bien su dinero en los Facebook Ads o en Google, puede crecer su tienda online mucho más que sus tiendas físicas, que tienen como un límite a la población que hay en ese lugar. Y acá, no sé, ahora en Sofía tenemos un shipping worldwide. Así que nos compraron de Milán, nos compraron de Montevideo, nos compraron de Miami. Todavía igual no puse pautas. Me tengo que meter con eso. Pero bueno, mi pregunta, Fede, era, yo ahora vendo zapatos y ropa y moda y vender productos es muy diferente a vender servicios. Vos vendés un servicio. Es esto de yo te desarrollo tu estrategia de marketing. Me dijiste, básicamente estaban más enfocados en eso. ¿Cuál es el principal desafío ahí para captar clientes y luego retenerlos? Quizás retenerlos puede ser más sencillo, porque si ya probaron tu servicio y saben que es bueno y la estrategia les trajo ventas, está genial. Pero esto de terciarizar quizás lo que es online, que muchas empresas hoy lo están teniendo dentro de la empresa, tienen un especialista o un social media manager. ¿Vos tenés clientes más que nada que son empresas pequeñas o medianas o grandes? ¿Y cómo haces para captar estas empresas? ¿Cómo llegas a ellas? ¿Es mediante tu blog? ¿Mediante recomendaciones? ¿O haces pautas? Porque también a veces esto de las pautas, siempre pensamos que es a personas. ¿Pero podemos hacer pautas para empresas? ¿Vos qué opinás?
Perfecto. Mira, cuando voy a dividirlo por partes. Porque cuando yo arranqué, claramente no tenía mucho para mostrar, no tenía una manera simple de generar los clientes. Entonces, lo primero que hice fue, ¿cómo hago para que las personas conozcan, las personas detrás de las empresas, conozcan cuáles son mis servicios, vean que son de calidad y así me hagan conseguir nuevos clientes? Entonces, lo primero que hice fue, a personas cercanas que tenían empresas, lo que les dije es, mirá, estoy en este proceso de generar nuevos clientes, te ofrezco mis servicios a vos, o al costo, o hasta gratis al principio. Porque de esa forma yo lo que hacía era que esta persona diga, wow, me está ofreciendo algo súper barato, que al tiempo se dé cuenta que era de calidad, y que claramente si una persona le estás dando algo gratis o algo al costo y es de muy buena calidad, seguramente te recomiende con sus colegas, sus conocidos, sus familiares y demás. Entonces creo que una buena manera, que de hecho muchas veces en los que son servicios la descuidamos, pero si miramos las empresas de software lo hacen constantemente. El famoso probalo 30 días gratis o el famoso te regalo esto y después te voy llevando por un embudo de ventas para que me compres. Y eso se usa un montón, pero muchas veces como decimos, no, pero los servicios requieren mi tiempo y demás, entonces no lo pensamos de esa forma, pero es realmente muy útil cuando empezás a hacerte conocido mostrando tus servicios de forma rápida, porque es la forma más rápida que vas a conseguir a alguien para mostrar que realmente ofreces algo de calidad. Una vez que ya pasaste esa etapa, seguramente a través del boca a boca algún cliente más vas a haber sumado. En mi caso, yo hoy en día tengo todo tipo de clientes, empresas que se están lanzando, empresas que ya venden 3 o 4 millones de sus productos por mes. Así que tengo un poco de todo, que eso también me lleva a aprender cómo aplicar diferentes estrategias. Pero creo que dos puntos en los que yo enfoqué mi agencia es, en principio eran pocos clientes, pero a los que le brindaba yo mi 120% para darles el mejor servicio y que de esa manera el boca a boca fue atrayendo a otros nuevos. Eso por un lado. Después, por otro lado, algo que hice muy fuerte es desarrollar lo que es mi marca personal. Porque si yo podía lograr con mi propia marca personal llevarla de no ser nadie a tener una gran cantidad de seguidores, después eso podía hacer que personas que ven que yo hice eso, decir, ok, si vos lo lograste con tu marca, seguramente puedas hacer algo similar con la mía, o por lo menos intentarlo. Entonces, de esa forma se van acercando personas a pedir estos servicios. Y en tercer paso lo que haría es, que de hecho ahora lo estoy haciendo, es empezar a generar pauta mostrando esto de casos de éxito. Si vos lograste los primeros clientes, tuvieron resultados, se convierten en un caso de éxito, les decís, che, los quiero usar como caso de éxito, entonces te van a decir, ok, para mí es buenísimo porque encima de que me difundís como empresa, a vos también te ayuda. Entonces es como un win-win. Y como último consejo que daría, que yo lo hice hará más o menos 6 meses, 7 meses, es empezar a asociarte, por decirlo de alguna manera, con empresas que brinden servicios complementarios. Por ejemplo, yo lo hice con una empresa que es una empresa de prensa, que ofrece servicios de prensa. Entonces lo que hicimos es cruzar clientes. Personas que yo tenía que querían usar servicios de prensa, los contactaba con ellos, y personas que ellos tenían que querían servicios de marketing online, que en realidad son cosas muy que se conectan, porque todo lo que es prensa se difunde a través de redes sociales y demás. Entonces este partnership la verdad que a mí me sirvió para captar nuevos clientes y hacer acciones en conjunto.